Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Medios israelíes aseguran que el alto el fuego pactado con Hamás sobre la franja de Gaza entrará en vigor a las 9 de la mañana de este jueves. Duraría 4 días en los que el gobierno de Netanyahu y los terroristas de Hamás intercambiarían presos y rehenes, todos ellos mujeres y menores de edad. Entre tanto, Naciones Unidas alerta de que mucha gente puede empezar a morir de hambre. Un portavoz del Programa Mundial de Alimentos avisa de que los mercados del enclave palestino están completamente vacíos. Manuel Ángel Gómez.
Sí, los mercados vacíos y las panaderías, la mayoría están cerradas. Hay palestinos en Gaza que están haciendo pan en los refugios y lo hacen quemando cartones o hasta bolsas de plástico, ha contado a COPE Alia Zaki, portavoz del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en los territorios palestinos. Dice que algunos habitantes de Gaza están sobreviviendo comiendo unos pocos dátiles al día. Hay cada vez más casos de malnutrición en este territorio palestino. Y advierte de que si la situación no cambia, hay un riesgo real de que en Gaza empiece a morir gente de hambre.
España gasta solo 46 euros en políticas de apoyo a la mujer embarazada, la mitad que en promover el aborto. Son datos del último mapa de la maternidad presentado hoy por la Fundación Red Madre, que apunta a una mejora de las ayudas impulsadas por las políticas natalistas de la Comunidad de Madrid. Carmen Lavallén.
El gasto por mujer embarazada se triplica en España, al pasar de 13 euros por mujer embarazada en 2021 a 46 en 2022 por el impulso a la natalidad de la Comunidad de Madrid, que es desde la Fundación Red Madre llaman al resto de administraciones a imitar o incluso a mejorar. Con esta excepción, lamentan, en España la mujer embarazada en situación de dificultad es un colectivo abandonado por las administraciones y por la sociedad. María Torrego es presidenta de esta ONG.
Red Madre cree que una sociedad que apoya a las mujeres en estas circunstancias es una sociedad que promueve la igualdad y que promueve la libertad.
España gasta el doble en aborto que en ayudas a la mujer embarazada. Solo en 2022 más de 60.000 mujeres recurrieron a Red Madre. Por su experiencia, 8 de cada 10 mujeres que reciben ayuda continúan adelante con su embarazo.
El juez que instruye la causa de Tsunami Democratic pide a Suiza que le informe dónde está la número 2 de Esquerra, solicitud que llega después de solicitar al Supremo que investigue al fugado Puigdemont por indicios de terrorismo, y el mismo día en el que la Eurocámara abordará la ley de amnistía. Patricia Rossetti.
Que localicen a Marta Rubira y que informe sobre sus datos bancarios. Es lo que pide el juez García Castellón en la comisión rogatoria cursada a Suiza, país al que se fugó la número 2 de Esquerra en marzo de 2018. En el escrito, el magistrado pide los datos sobre los movimientos de su cuenta con la que se podría haber financiado a Tsunami Democratic, tarjetas de crédito, productos financieros a los que se haya suscrito, información sobre titulares, personas autorizadas y vinculaciones. También reclama datos sobre transferencias, destinatarios de cheques, préstamos y seguros asociados a la cuenta. Es una decisión firmada por García Castellón el mismo día en el que pidió al Supremo que investigue a Puigdemont, Rubira y otras 10 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora comparece Medina Cantalejo, presidente de los árbitros, para analizar su trabajo en lo que llevamos de liga. Bruno Casar.
Sí, a las 11:30 ha arrancado esta comparecencia en la que el Comité Técnico de Árbitros está llevando a cabo un análisis del arbitraje en este primer tercio de la temporada. Vamos a buscar los primeros titulares de esta intervención. Nacho Camuñas.
Sí, una rueda de prensa que preside Medina Cantalejo, presidente del Comité de Árbitros. Ha dedicado la primera media hora a hacer un resumen del primer tercio de la temporada. Ha hablado de errores y aciertos y también de protestas, las cuales han aumentado en jugadores y han bajado en los entrenadores. Y dos temas importantes: la reunión de hace días con los entrenadores, sobre la que destaca y ha repetido en dos ocasiones que los árbitros tienen un tremendo respeto hacia los entrenadores. Y por último, tema audios del VAR. Medina Cantalejo ha confirmado que ellos están interesados en que podamos escucharlos y que ayer tuvieron una reunión con la Liga en este sentido. Ha confirmado que desde el CTA van a hacer cosas para que todos podamos escuchar esos audios.
Gracias, Nacho. Pues precisamente también tenemos noticia con la Liga. Javier Tebas acaba de presentar su dimisión para arrancar el proceso electoral y volver a presentarse otros 4 años en los que, si vuelve a ser elegido, todo apunta a que no va a tener contrincante, supondrán su última legislatura al frente de la Liga de Fútbol Profesional.
Sigues en Herrera en COPE.
Salud. ustedes que con la pandemia, no que llegase el teletrabajo, pero fue una realidad para todos. Tuvimos que hacerlo desde casa, ¿no? Y eso ha hecho que muchas empresas, pues bueno, se suban a ese barco y permitan a muchos trabajadores, pues un día en casa. Y la propia enfermedad en la pandemia dejó muchas bajas laborales, que costaron un dinero importante tanto a la seguridad social como a las empresas. La pandemia ya ha pasado, lleva un tiempo sin... Pero el absentismo laboral no. Entonces, durante este 2023 se habrán tramitado más de 8,2 millones de bajas laborales, que son unas cuantas, ¿eh? Y el coste del absentismo asciende a 142 millones de euros. Dicen los expertos que podríamos llegar a los 200 en poco tiempo. Pilar García Muñiz, buenos días.
200.000 millones de euros, es una pasta, ¿eh? De hecho, es una cifra histórica, Alberto, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, la AMAT. Y supone, por un lado, pues un enorme gasto, lógicamente, para la seguridad social, y también repercute en la productividad de las empresas. El absentismo preocupa cada vez más, porque ha crecido un 66% en los últimos 5 años y va a crecer otro 15% más durante este 2023.
Claro, la gestión de bajas laborales preocupa, como tiene sentido, a la patronal, ¿no? Porque está asfixiando a muchos negocios. Claro, la imagen, ustedes a una pequeña empresa que asume pues costes más altos por la inflación o por menos personal de baja, hablamos de supuestos de enfermedad o de accidente laboral.
Sí, y hablamos de que aumenta el absentismo, pero es que también aumentan la duración de las bajas médicas. Han pasado de unos 2 meses a alargarse hasta más de un año, y estos últimos casos, los que superan el año, han pasado de 34.000 en 2019 a 100.000 en este 2023. Este aumento responde a dos razones que analiza Fernando Casado, presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Por un lado, hay un poco la propia problemática de la seguridad social, que no tienen todos los medios suficientes, y entonces van demorando las citas y las bajas. Y por otro, también ha habido una concienciación, digamos, de las personas, diría que sobre todo en todo el tema de tratamientos psicológicos, yo podría decir la fase, entre comillas, que han salido del armario. No les importa decir, pues bueno, que van al psicólogo, que van tal, porque piensa que en estos momentos, de todas estas enfermedades comunes, más o menos el 15% son enfermedades psicológicas. Y bueno, y esto es muy difícil de diagnosticar, yo lo comprendo, ¿no? Y por lo tanto, piensa que también la duración media, más o menos, de estas enfermedades psicológicas es de 102 días.
Un reciente informe elaborado por Randstad Research indica que alrededor de 300.000 trabajadores al día no acuden a sus puestos. 300.000 trabajadores. Ni tampoco justifican su ausencia. Se trata de la cifra más elevada desde que la firma de recursos humanos realiza este informe. Y supone un incremento del 21%. 21% en tan solo 4 años. Quiero hablar de ello, queremos hablar de ello con María Jesús Herrera, doctora en Derecho y socia de Sagardo y Abogados. María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quiero que partamos desde la pandemia. ¿Qué pasa en la pandemia para que las cifras se hayan ido repitiendo y hayan ido aumentando?
Bueno, yo creo que la pandemia efectivamente pues constituyó un impulso, ¿no?, a la situación de bajas por enfermedad, básicamente pues derivado de la propia situación, ¿no?, que generó el COVID, ¿no? Pero yo, más allá de eso, efectivamente la cifra, antes de la pandemia también había cifras de absentismo, pero probablemente la pandemia pues generó el impulso. Pero yo creo que más allá de, o sea, digo, el impulso al incremento de la cifra, yo en mi opinión, ya lo he dicho en algún foro donde he intervenido, además recientemente, yo creo que la normativa no ayuda, no digo que no ayuda básicamente a contener el absentismo laboral, con independencia de otros factores o elementos exógenos que también puedan incidir. Digo esto porque básicamente recuerdo al oyente o a los oyentes que nosotros en nuestra normativa teníamos una causa de despido que se llamaba por morbilidad excesiva, que era pues el despido que se podía procurar o se podía aplicar a trabajadores, ¿no?, que se ausentaban del trabajo injustificadamente con una incidencia, ¿no?, de bajas intermitentes con unos porcentajes establecidos. Y eso pues experimentó, digamos, un mazazo, ¿no?, porque efectivamente se derogó esa norma, y yo creo que se constituyó un hito importante, digo, en la contención del absentismo. En mi opinión, también yo creo que hay otro elemento o factor que incide, ¿no?, y es la nueva regulación que se ha hecho en la en, en la ley 15, la ley de integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que también ha sido, digamos, pues desde luego muy comentada, en el sentido de que introduce de nuevo pues un factor, ¿no?, de posibilidad de nulidad de los despidos en situación de baja por enfermedad de los trabajadores. Y esos dos elementos combinados yo creo que normativamente hacen que pueda efectivamente pues existir una incidencia del absentismo importante, ¿no? El crecimiento desde luego es exponencial, ¿no?, y preocupante, porque como habéis dicho, lastra la productividad, aumenta los costes empresariales y desde luego perjudica la competitividad de la economía española, pero de una manera indudable, ¿no? Las cifras pues están ahí y cantan.
María Jesús, vamos a hablar del absentismo por baja médica, el absentismo justificado. ¿Qué hacemos si se alarga en el tiempo? ¿Qué derechos tenemos como empleados?
Brechas como empleados, si se alarga en el tiempo, pues el empleado, vamos a ver, es que aquí lo que hay que, yo creo que lo que hay que distinguir es el absentismo, digamos, torpe, ¿no?, el absentismo indeseable, claro, ¿no?, con el absentismo de un trabajador que tiene una enfermedad prolongada, grave o no grave, y que está, pues evidentemente, en su derecho a ser tratado y a mantenerse en la enfermedad. El problema del absentismo, digamos, el torpe, ¿no?, el indeseable, es ese absentismo de trabajadores que, bueno, pues que cogen las bajas, vamos, coger la baja no es un término que me guste ni es muy jurídico, ¿no?, pero que efectivamente acuden al médico, consiguen una baja laboral, intermitente o no, a veces coincidiendo con el fin de semana, y en definitiva, pues yo creo que esos son factores que puede ser intermitente o no en el tiempo y que ahora, ya digo, puede estar todavía más impulsada. Yo creo que es el problema, o sea, el problema fundamental, las bajas prolongadas, pues si el trabajador está enfermo, que está en su derecho, desde luego, de curarse, ¿no? Entonces yo no creo que ese sea un factor de incidencia cuando la enfermedad es real, ¿eh?
María Jesús, una curiosidad, porque yo creo que no soy muy amigo de las generalizaciones, no lo somos en este programa y creo que usted tampoco, y siempre se ha generalizado mucho con el funcionariado, con el absentismo dentro de... Y ahora que tenemos los datos de absentismo de tanto públicos como privados, no sé si podría analizar los datos o darnos los datos para tumbar un mito o averiguar si de verdad hay un problema en el empleo público.
No lo sé, yo no me atrevería a decirlo, sinceramente, ni en este foro ni en ninguno, ¿no? Pero lo que sí es verdad, yo tengo los datos, porque ya digo, hace poco he intervenido en un foro precisamente bastante interesante, ¿no?, sobre esto, y estaban pues diferentes operadores sociales, ¿no?, pues opinando desde las mutuas hasta técnicos y demás. Y yo no creo, yo sí que había cogido el dato, ¿no?, de que salía, ¿no?, de los, yo creo que en Avanzas, que no sé quién lo publicaba, pero en cualquier caso que sí que analizaba también el absentismo en general por sectores. Yo no me atrevería a decir que especialmente el impacto sea en el sector público, que puede haberlo, bueno, es un mito, ¿no?, pero si hay pues determinados sectores, por ejemplo, sí, el informe de la Rastas dice que había un top 10 de absentismo en actividades, por ejemplo, las de juego y azar, que tenía un 10,5% de absentismo, o las actividades de jardinería, ocupando niveles elevadísimos de más de un 10%, ¿no? Entonces, pues tiene servicios también, pues yo creo que al final...
Yo se lo digo porque es que como tengo varios amigos funcionarios y algunas veces lo he hablado con ellos, que dice, oye, pero el San Benito de 4 o 5, que yo no sé si son 4 o 5 porque no acierto a analizar bien los datos, pero bueno, que nos caiga a nosotros la tal de que somos malos, a mí me parece desacertado.
No, yo por eso creo que la generalización nunca es mala, yo no creo que el problema radique ahí, al final quiero decir, el otro día en el foro en el que intervine como ponente decía... Una una persona de la administración que también intervino que probablemente con estas cifras que son tan alarmantes, porque antes del verano, por ejemplo, salió un informe, pues yo creo que era, bueno, como se han hecho antes, un informe de absentismo, ¿no? Y decía que las cifras eran tan graves que podían llegar a suponer un 3,1% del Producto Interior Bruto, que eso es alarmante, ¿no? Totalmente. Eso lo decía así Adecco, en junio salió, me parece, en una entrevista del País, ¿no? Entonces, pues hombre, yo, esta persona decía, y a mí me pareció interesante, que a lo mejor alguno hacer campañas de concienciación. A mí me llamó la atención porque me pareció de concienciación al trabajador, como las campañas de tráfico que eran brutales y decían...
Y que han tenido su efecto, los anuncios que claro, hacen referencia pues, con los famosos. Y discúlpeme, María Jesús, pero es que le tengo que despedir porque tengo aquí a José Luis Corrochano, que siempre hablamos un poquito de deportes antes de irnos y tengo el tiempo justo. ¿Le importa?
Nada, pues un placer y siento que me haya enrollado tanto.
No, para nada. Ha estado usted clarinete, vamos, lo ha explicado fenomenal. Muchísimas gracias.
Muchas gracias,
María Jesús, muy amable.
Hablo con Corro y luego contigo.
Me subo a la redacción, corriendo, venga.
Feluy, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Oye, le digo a María Jesús que la culpa no es mía, ¿eh?
Es que a mí me gusta mucho hablar contigo. Oye, ¿ayer qué pasó en el Brasil-Argentina? Que me lo he perdido
bueno,
porque
sí, ha habido lío.
He puesto el podcast esta mañana y creo que todavía no había sucedido o algo. No lo habíais comentado hasta la primera media hora, no habláis de eso.
Sí, el partido era a la 1:30 y justo antes de que empezara el partido hubo un incidente grave entre las hinchadas de Brasil y de Argentina con intervención policial que provocó que Argentina se fuera al vestuario y se retrasó el partido.
¿Ah, sí?
Sí, sí, hubo incidentes ahí. Esto viene de que hace poco, en la final de la Libertadores, jugaron ahí en Maracaná, jugaron el Fluminense y Boca Juniors. Y ahí los seguidores argentinos se quejaron mucho de la represión policial y se unió un poco a esto. Y entonces los jugadores intervinieron, por ejemplo, el portero de Argentina, el Dibu Martínez, hay una imagen de él tratando de... no sé, agarrar o pegar a un policía.
¿Ah, sí?
Sí, 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 ha sido lío mayúsculo.
Madre mía.
Mayúsculo, sí. Al final no pasó nada, no hubo incidentes más graves y la gente parece que bien. Pero sí, sí, lo hubo antes del partido, luego ganó Argentina 0-1. Brasil está muy mal, ha perdido 3 partidos seguidos de la calificación para el Mundial. Está sexto que se clasifica.
El otro día le escuché, me llamó la atención, que escuché a Manolo Lama decir que somos... que podemos ganar la Eurocopa perfectamente.
Bueno, estamos en la pelea. O sea, no somos los máximos favoritos. Yo creo que Francia, Portugal, Inglaterra, a lo mejor están ahí un peldañito por encima, pero no sería una locura, ¿eh? No sería una locura.
Oye, yo me engancho a Tiempo de Juego siempre todos los fines de semana, pero es que vuelve la Liga, vuelve el viernes, ¿no?
El viernes, sí, el viernes.
Menos mal, hijo, por Dios.
Los gordos juegan, el Barça juega el sábado a las 2 contra el Rayo en Vallecas. El Atlético juega el domingo y el Madrid juega... Perdón, el Atlético juega el sábado a las 9 contra el Mallorca y el domingo juega el Madrid contra el Cádiz.
Ya, pero el domingo corre Alonso también, así que lo siento.
Bueno, tienes que compartir un poco ahí preferencia. Que está hablando el presidente de los árbitros.
¿Ah?
Todo muy bien, muy satisfecho, ha dicho. Sí, o sea, ese es el titular. Muy satisfecho, sí, sí. Sí, sí, o sea que si alguno tiene algo que decirle a los árbitros, que sepan que ellos están muy satisfechos.
Vamos a tener que hacer algo en la federación, a ver si conozco a alguien.
Así puedes hablar con alguien que meta mano.
Soy Rico Rocha, hasta mañana.
Adiós, Alberto, chao, chao.
No se vaya, por favor, que es que el pirata ha escrito el libro sobre su vida y le voy a entrevistar en un momento. En un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La visita en el estudio de la cadena COPE, aquí en Madrid, del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
¿Usted se imaginó en algún momento que el Cholo iba a durar tanto?
Bueno, la verdad es que nunca se piensa uno en eso, ¿no? Pero indiscutiblemente, según iban pasando los acontecimientos y los partidos...
¿Qué le parece a usted esto que se está hablando ahora de comprar árbitros?
Yo solamente he oído una vez que un portero se vendió...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición. Entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Como que no quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara ya para vivir la Navidad. Y es que mañana jueves, a partir de las 7 de la tarde, se va a dar el pistoletazo de salida oficial con el encendido de las luces a cargo de los actores de Campeones, la película de Javier Fesser. Por primera vez se va a hacer este acto en la renovada Puerta del Sol, un acto al que están previsto que acudan 12.000 personas. Es la previsión que hace el Ayuntamiento de Madrid, que ha preparado un dispositivo de seguridad para garantizar que mañana, lógicamente, todo discurra con normalidad. Habrá 200 policías municipales, 42 agentes de movilidad y una decena de unidades del SAMUR. Además, es importante acudir en transporte público, por lo que se va a reforzar también las líneas de los autobuses de la MT. La estación de metro y de cercanías de Sol va a cerrarse ante esa aglomeración de gente prevista, las cerca de 12.000 personas. Incluso se podría limitar el paso a los peatones en los accesos si fuera necesario. Borja Caramante es el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Lo que habrá seguramente serán cortes de las calles, de la calzada y también de las aceras si se produce una aglomeración. Para eso está el dispositivo de los 200 agentes de Policía Municipal, que no solo van a gestionar el tráfico en calzada, sino también, si es necesario, que se produzca alguna limitación del aforo peatonal.
El evento va a tener lugar entre las 7 de la tarde y las 8 menos 10, momento en el que habrá, bueno, pues fuegos artificiales. Tenlo en cuenta por si mañana quieres asistir o si mañana tienes que ir por la zona cercana a la Puerta del Sol. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12 y 22, y es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora, precaución. Recordamos que por obras de mejora en Madrid, en los accesos al Estadio del Atlético de Madrid por la M40, está limitada la circulación en la rotonda de la avenida Arcentales, por lo que les pedimos que en la medida de lo posible eviten la salida 10 de esta M40. Pero en el resto de carreteras, entradas y salidas de la capital, a esta hora situación muy tranquila.
Gracias, Patricia. Y ahora enseguida te cuento cómo tener una boca sana y bonita.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar.
¿Canalcar? ¿Querrás decir Baltasar, cariño?
No, mamá. Canalcar. Tu coche está muy viejo, ya es hora de cambiarlo. Y en Canalcar tienen miles de ofertas.
Canalcar.es. Te compramos tu coche, te vendemos un coche, te financiamos tu coche, te cambiamos tu coche. Canalcar.es.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate 91-399-0062. Toma nota 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Black Friday en Fama Living. Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año. Tu tienda en famalivingmadrid.com.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas. Ven a Eugenio Pereda, en Avenida de Oporto, número 10, Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
¿Dónde te llevará el mar este invierno? Con MSC Cruceros podrás visitar las perlas del Mediterráneo, el encanto del norte de Europa y la vanguardia y tradición de los Emiratos. 8 días con vuelos desde Madrid o bus gratis y todo incluido desde 479 euros por persona. Descubre el futuro de los cruceros reservando en tu agencia de viajes o en msccruceros.es.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Y ahora quiero contarte una cosa más. ¿Sabías que tenemos en Madrid la tienda más grande de España de instrumentos ópticos? Óptica Roma. En la Plaza de Manuel Becerra cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios. Óptica Roma son los especialistas en observación terrestre y astronómica. Además de poder probar todos los equipos y que además te asesoren profesionales, vas a poder disfrutar de cursos presenciales. Todo en Óptica Roma. Recuerda, de la Plaza de Manuel Becerra, número 18, y en ópticaroma.com. A todos nos gusta, ¿verdad?, lucir una sonrisa perfecta y no tener que esperar una eternidad para ello. Eso lo saben bien y lo conoce bien Jorge Ferrús. Él es especialista en implantes de la Clínica Dental Ferrús y Bratos de Madrid, que nos va a explicar qué técnicas llevan a cabo en su clínica para colocar implantes dentales con corona en un solo día. Jorge Ferrús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, Jorge, cuéntanos, ¿cómo son los pasos a seguir para una persona que necesita reponer sus dientes perdidos? Cuéntanos.
Pues lo primero que hacemos, antes de nada, es un estudio completo que ya lo hacemos desde la primera visita. En ella, varios doctores pues van a evaluar tu boca para obtener un diagnóstico preciso. Uh-huh. Y en función de cuántos dientes haya que reponer, pues proponemos distintas opciones rehabilitadoras. Pero la forma de proceder es siempre la misma en todos casos.
Bueno, y cuéntanos también cómo es ese proceso, entonces.
Pues el primer paso, escaneamos toda la boca para conseguir una muestra virtual sobre la que planificamos todo el procedimiento. Esta técnica tiene el nombre de cirugía guiada por ordenador y gracias a ella podemos saber en qué punto exacto hay que insertar los implantes y así se mejora muchísimo el posoperatorio. El siguiente paso es confeccionar los dientes provisionales que le vamos a colocar sobre los implantes que acabamos de poner, con un método llamado carga inmediata. Y ya está, el paciente puede irse a casa con sus dientes nuevos. En un día hacemos todo y ya puedes hacer vida normal desde el minuto uno.
Bueno, es una pasada, ¿eh? Es una maravilla. Y mientras están poniendo los implantes, ¿hay pacientes que tienen muchos nervios?
Durante la intervención también es posible recurrir a una técnica llamada sedación consciente, que le ofrecemos a los pacientes siempre ante este tipo de cirugías, que son así un poquito más extensas. Está pensada para esas personas que le dan más ansiedad la idea de pasar por este tipo de intervención y es una forma perfecta para quitarle los nervios, porque literalmente pasan por la operación sin darse cuenta. Están en un estado de relajación absoluta, casi durmiendo. Así que pues esta técnica pues tiene muy buena acogida por nuestros pacientes.
¿Sí? Lógicamente, menuda tranquilidad. Jorge, ¿dónde estáis en Madrid?
Pues estamos en dos sitios. Estamos en la calle Velázquez, 58, con esquina a la calle Ayala, y al final de Arturo Soria, en la calle Caleruega, 102.
Muy bien, pues apuntado queda. Muchas gracias, Jorge Ferrús, especialista en implantes de la Clínica Dental Ferrús y Bratos de Madrid. Gracias por estar con nosotros en esta mañana.
A vosotros, Mónica.
Adiós. Bueno, ya sabes que en 20 minutos tienes más información local, más información de Madrid. Por cierto, vamos a hablar de un tema que seguro que te interesa, sobre todo si tienes hijos en edad escolar, son pequeños, también adolescentes y que practican deporte de equipo, pues el fútbol o baloncesto. Bueno, pues te voy a hablar de una iniciativa que se ha puesto en marcha este mes de noviembre en Rivas para acabar con la violencia en estos eventos, tanto pues eso, en una cancha de baloncesto, en un campo de fútbol, por parte de los jugadores como de los asistentes, léase los padres, que muchas veces nos ponemos más que violentos y más que agresivos. Pues te voy a hablar de esta iniciativa que yo creo que está muy bien, es muy interesante.
Ojito con los padres, ¿eh?
Sí, que son peores que los chavales.
Ojito, ¿eh? Que muchas veces... ¿Tú tienes niños?
Sí, pero yo soy 15.
15, pues tiene justamente 15. Es la edad de jugar fulbito y esas cosas, ¿no?
Sí, él es de baloncesto, pero yo soy una madre muy calmada, ya te veo, ya te pero veo. Bueno, que eso, que lo contamos luego en nada, en 20 minutos, esta iniciativa de Rivas. Tú, Alberto, no tienes niños, ¿no?
Y es que a mí me queda mucho para eso.
Ah, bueno, pero, bueno, no te creas, ¿eh? Bueno, que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Alberto en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver, les cuento. El pirata que usted conoce perfectamente, porque lleva años en la radio, bueno, para dar y para regalar. Está muy concienciado con el desperdicio de papel. Entonces siempre escribe en la parte de atrás de los folios, que están ya utilizados. Todos los proyectos están escritos con una marca concreta de rotulador en papel, que él recicla cuando usa esas dos caras. Y esto es posible que se la sepa ya esta anécdota, porque claro, lleva tanto tiempo que qué cuentas del pirata que pueda sorprenderte. Bueno, pues escuchando un podcast, el otro día me encuentro con una anécdota que no está en este libro, que hoy va a presentar, que es el del pirata más de medio siglo de radio y rock. Me va a permitir que lo escuchemos.
No, es que a mí me gusta mucho el blues y el rhythm and blues y Chuck Berry también. Es que a mí también me gusta. Y ahí nacen los Rolling Stones. Vaya hostia, me acabo de meter.
¿Qué estabas haciendo, Piri?
Pues estaba... yo hago el programa de pie. Y entonces, como estábamos haciendo el podcast, es algo un poco más tranquilo. Estaba sentado, tenía medio culo puesto en la mesa. Estaba medio de pie. Y entonces con la emoción de contar cómo se habían conocido, cómo se habían reencontrado Mick Jagger y Keith Richards en la estación de metro de Dartford, el medio culo se me salió de la mesa, perdí el equilibrio.
Ay, Dios santo.
Y no pasó absolutamente nada.
Oye, el pirata más de medio siglo de radio y rock. ¿Por qué dices que a quién le pueden interesar tus memorias o importar? A mí mucho, desde luego.
A mí me parece muy pretencioso eso. Lo que pasa es que me convencieron y me liaron, pero... Yo no sé, sinceramente sigo pensando que a quién le puede interesar mi vida. A ti tú, porque eres una excepción, Alberto. Pero eso es otra historia.
Tú eres el referente de la radio de rock o la radio musical en España. ¿Tú no te sientes así?
No, en absoluto. Yo no me siento nada. Yo me siento, y te lo digo sinceramente, y tú me conoces, me siento lo que pongo en el libro. Un chaval que un día dijo, de mayor voy a hacer un programa de radio rock. Y lo he conseguido. No solamente conseguirlo, sino lo he conseguido mantener a lo largo de los años. Que es lo difícil. Es lo difícil, porque un programa de radio de otros contenidos, en otras latitudes, pues puede tener más o menos dificultad, pero la radio rock en este país es dura y sobre todo ha sido muy dura en épocas pasadas.
Sobre todo cuando tú empiezas, pero vamos por partes. Número 5 de la calle Tercios de Alcázar.
De Talavera de la Reina.
¿Cómo recuerdas tú tu infancia?
Bueno, pues de todo, muy solo, muchas veces muy solo, porque yo por mi cojera estaba muy apartado del resto de las actividades de los chavales, ¿no?
¿Cuándo te enteras tú de lo de la polio?
Pues me entero de la polio cuando mis padres me llevan por primera vez a un ortopédico que me fabrica, que me construye una armadura, un ensamble para que yo pudiera andar. Y ahí es donde me doy cuenta de que, aquí qué pasa.
Tus padres hicieron todo para...
Lo posible y lo imposible, absolutamente.
¿Y cuál es tu primera conexión con la música, Piri?
La radio. La radio de pequeño, en mi casa la radio estaba siempre puesta y entonces yo ahí escuchaba canciones que me gustaban más y que me gustaban menos. La primera que me llamó la atención realmente en mi vida es una versión que hizo José Guardiola, el cantante catalán José Guardiola, de una canción que se llama 16 toneladas, 16 tons.
Bueno, esa es buenísima. Encima la versión de 16 tons es para un temón.
Pues te recomiendo la versión que han hecho en directo ZZ Top con el desaparecido guitarrista Jeff Beck. Sí. Que si sigues la guitarra de Jeff Beck, el solo de guitarra en ese tema, en esa versión, ajá, te quedas sin respiración. No consigues seguirlo. Uh-huh.
Entonces, las emisiones en la 100.2 de la FM de la base de Torrejón, ¿todavía las recuerdas?
Sí. Bueno, yo lo viví eso ya en la recta final de la radio, porque cuando ya se llegan a una serie de acuerdos y tal, la base desaparece y consecuentemente la emisora, ¿no? Pues yo la escuchaba cuando me vine a Madrid a vivir, la escuchaba siempre que podía y sobre todo en un tramo de mi vida en el cual yo curraba con tu padre y en el equipo de Carlos Herrera en aquellos tiempos había gente muy conectada con Alcalá de Henares, ¿ah? Por amigos, yo tenía una novia allí, etcétera, etcétera, íbamos mucho a Alcalá y es cuando más la escuchaba, en el trayecto, porque claro, Torrejón está en mitad de ese trayecto, y es cuando iba con Pedro Atienza y con Antonio Álvarez Solís a Alcalá, cuando más escuchaba Radio Torrejón, porque en Talavera no se pillaba.
Pues es que un fan tuyo muy gordo es el que tenemos en el, bueno, la técnica ahora mismo, Marcote, que siempre se cuela por aquí con
pero
el micrófono.
De antaño, yo me acuerdo de traer, cuando yo tocaba, de traerle maquetas al Pirata cuando estaba aquí por la noche.
¿Ah, sí?
Sí, 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 y vomitármelas, decía. Ya,
oye,
simpatía de la actriz.
Prepárate algo de los Beatles, porque tú en el momento en el que te enteras que los Beatles no son unos melenudos y que van en traje y que tienen un peinadito así a lo Tupperware, te llevas una decepción.
Todo un shock. Yo pensaba que eran unos neandertales saliendo entre escombros de un edificio en ruina y de pronto los veo, como tú dices, con su peinadito, ¿cómo lo he llamado?
Sí, con el Tupperware.
Y su corbatita y tal. Dije, bueno, pues el terremoto no fue para tanto.
Pero tú siempre... Bueno, sí, vamos a escuchar un poquito los Beatles, venga. Bueno, pero Mundo Joven...
Con tu permiso me voy a cambiar de cascos que me habéis puesto los de Luis del Olmo.
Y
estoy oyendo por el cuello.
Oye, vamos a ver, Mundo Joven, háblame de la revista y de tu primer contacto con el periodismo.
Con el periodismo musical, sí. El Mundo Joven era una revista en la que tuvo mucho que ver José María Íñigo y era una revista en color y bastante, bastante seria en el sentido de que tenía informaciones muy, muy correctas y hablaban de muchas cosas que no solamente era música, ¿no? Y entonces yo que en aquellos tiempos salía poco de casa porque me habían operado de la pierna recientemente y no podía moverme mucho, pues se la encargaba a mis padres y todos los domingos después de venir de misa me traían al Mundo Joven, que para mí era una ventana a ponerle forma, color e imágenes a lo que yo escuchaba en la radio y leía en los periódicos en torno a la música que ya me iba tirando.
Oye, ¿y cómo recuerdas tu primer día en la radio?
Pues muy nervioso y a la vez muy excitado, porque era un programa que yo no solamente, no lo hacía yo solamente, sino con 3-4 compañeros más, y ellos estaban más nerviosos que yo y me lo transmitían, ¿no?
¿Y qué fue lo primero que pinchaste?
No lo recuerdo, hacíamos un programa que se llamaba Hora 15, que en media hora resumíamos todo, biografías...
Pero ahí se escuchaba Manolo Escobar, Rocío Jurado,
No. Eso, yo todos esos personajes los he puesto en la radio, pero para aprender el bendito oficio de la radio, para saber cómo manejarme en cualquier estamento radiofónico. Pero yo el primer programa que hice, ya te digo, se llamaba Hora 15, y hacíamos, nos poníamos novedades de grupos de rock, biografías de Bob Dylan o de los Beatles o tal, todo en media hora, ¿no? Hacíamos locuras en media hora, con lo cual me imagino que sería una chapuza de mucho nivel, de nivel 42, pero bueno, lo hacíamos.
Ahora que dices lo de las novedades, es que claro, la radio ha cambiado mucho, pero tanto la radio deportiva como la radio de actualidad informativa política, que antes, bueno, solo hay que recordar la deportiva, ¿no? García y de la Morena luchando por ver quién daba primero el titular. ¿En la música era algo así?
Absolutamente, lo de las primeras. Yo era un yonki, yo era un enfermo de las primicias, yo he hecho de todo, o sea, yo, desde robar los discos de los despachos de los... Vamos, pero muchas veces, hasta coger... Yo me acuerdo una vez, no recuerdo el nombre concreto de un product manager de Mercury, de Polidor, en un concierto en lo que era el Palacio de los Deportes del Real Madrid, y me dijo que iba a sacar Bon Jovi un disco nuevo, y el primer disco de Bon Jovi que se puso en España lo puse yo porque lo había comprado a precio de oro en una tienda de Londres, ¿no?
¿Sí?
Y yo abrí el camino. Y entonces, bueno, Bon Jovi empieza a hacerse popular y el segundo disco se le iban a dar en primicia a los 40 criminales. Y entonces, si tú me ves a mí agarrándole, ¿cómo se llamaba? No lo recuerdo, ¿cómo lo siento? No, agarrándole al product manager, al ejecutivo de la compañía de Bon Jovi, en los pasillos del Palacio de los Deportes, agarrándole de la pechera y diciéndole, te mato. Literalmente, como hagas eso, y el otro me decía, mira, tienes que comprender lo que es mi curro, te mato, es que te voy a matar a ti y a tus hijos, como lo de la primera. Y el otro se acojonó un poco, pero al final no me la dio.
Oye, ahí tú y yo tenemos una foto.
Sí, entrañable, guapa.
Es que fíjate lo que son las cosas de la vida. Ahora mismo que yo, servidor, estoy entrevistando al Pirata, que es uno de los tipos a los que más admiro de la radio y de la vida en general, porque tienes mucho, mucho que enseñar y que eres mentor para muchos, Piri. Y, joder, en el 90, no sé qué sería, el 96.
92, yo creo que era el 92.
92 no, pues nací yo, 94.
94,
tendría 2 años.
Sí.
Y salgo yo en tu regazo. Con un micrófono de COPE azul, ¿cómo es esa historia? ¿Tú te acuerdas?
Pues sí, porque es, te vuelvo a lo de antes. En aquellos tiempos trabajaba con tu padre y un buen día nos invitó a comer a casa en un pequeño chalet que teníais por las afueras de Madrid. Uh-huh. Y entonces fuimos todos los del equipo de los conspiradores, Pedro Atienza, a Antonio Álvarez Solís y alguien más.
María Luisa Núñez dice que estaba por ahí.
Estabas en aquella comida también, sí, ¿te acuerdas? Que yo ayudé a quitar los platos. Sí, porque los estaba quitando
el único día.
El único día de mi vida, sí. Marcote, ¿te podíais ir un poquito a pinchar discos al retiro y luego en un rato vuelves?
La idea
y
de me deja el micrófono empapado. Es tremenda, Marcote.
Sí.
Pero bueno, estábamos en la casa de Arabaco.
Sí, ¿no? Y entonces, menos mal que alguien, no recuerdo quién, tuvo la idea de hacerme una foto con aquel chaval que para mí es que los críos me encantan, o sea, estoy loco por tener un fin de semana para irme a ver a mis nietos a Bilbao, ¿no? Uh-huh. Y alguien me dijo, una foto con Alberto. Y yo, claro, y tú ya apuntabas maneras, porque ya de alguna manera destacaba.
La tengo enmarcada en casa.
Increíble, yo también la tengo un cariño impresionante esa foto. Sí,
oye,
sí.
Y yo, hay una cosa en la que coincidimos y me encanta que coincidamos en esto, porque hay que reivindicar el bajo. Y yo creo que si...
Sí.
A los bajistas, me refiero.
A los bajistas, sí.
Porque es la pista de un proyecto musical, la menos virtuosa, a lo mejor, la menos espectacular, pero bueno, la
depende,
que más
depende
rellena.
Del caso, ¿eh?
Depende, sí, del, depende caso. Del caso, pero sabes que normalmente, pues ponte un bajo...
No, digo la menos virtuosa, depende del caso, ¿eh?
Ya, no, pero me refiero a la que menos complejidad tiene a la hora, bueno, una cosa es una batería, otra cosa es un riff, o, no un riff, pero un punteo de guitarra.
Todo se asienta en el bajo.
Exacto.
Todo se asienta en el bajo. Si no hay bajo, el batería se pierde. Y a partir de ahí, el grupo se va a la mierda. Mm. O sea, es así de simple. Y lo único que pasa es que es el instrumento que más difícil cuesta, más trabajo cuesta de reconocer, de seguir y de valorar. Mm. Pero ¿cuántos bajistas han sido claves, fundamentales y necesarios? Ahí está Ian Hill de Judas Priest. ¿Qué te voy a hablar del Emmy, de Motorhead, bueno, y de Paul McCartney?
Bueno,
o sea,
totalmente.
Fundamentales.
Oye, y hay otra cosa. Estuvo Vetusta Morla aquí el otro día, que son de todo menos rock, pero...
Pues menos mal que no me llamaste.
Vamos a correr un tupido velo sobre eso, a mí me gusta mucho. Pide,
bueno, pero... yo lo siento por ti.
Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con las agrupaciones hoy en día que todo el que triunfa o el que está encima de las listas es un solista?
Porque es un problema grande. Yo creo que sobre todo la industria musical en todos sus elementos y factores no quiere tener a monstruos como los Rolling Stones o como AC/DC, que se las saben todas, que después de llevar toda la vida que les roben, ya han aprendido a que no les roben y ya no les roban, etcétera. Entonces, bueno, pues ahora lo que se necesita son productos de consumo inmediato que no duren más de 2 años y a por otro y que no dé guerra y que no me cause problemas. ¿Cómo voy a aguantar yo a los Rolling ahora? Que se llevan el 80% de la taquilla y yo no puedo, no. Mejor otras maneras de trabajar.
¿Y tú cómo ves el futuro del rock?
No, vamos a ver. El rock, para empezar, tiene un presente grandísimo. Mm. Lo único que pasa es que quizá no sea tan evidente, no esté tan en la superficie y no tenga las vacas sagradas que ha tenido, y bueno, que todavía muchas de ellas perviven, ¿no? Pero, claro, habiendo una pista desde la que despegar, es más fácil que se produzca el despegue que si no hay pista. Mm. Entonces, la cultura del rock llegó a este planeta para quedarse y lo está demostrando. Entonces, ahora lo que hay son cientos, por no decir miles de grupos que tienen sus seguidores, su clientela, hacen sus giras, hacen sus discos y tienen su apoyo. Y eso es un caldo de cultivo del cual, antes o después, volverán a surgir grupos que lleguen en el estadio. Lo único que pasa es que ahora estamos viviendo de los grandes tótems que se mantienen ahí y de qué manera.
Y Piri, hace algo más de un año te dio un patatús en directo.
Un jama. Sí, señor.
¿Estás bien?
Porque perfectamente. Estás,
pero en el momento en el que te da y en el que tú te ves en el hospital o en casa ya después, cuando vas pensando en todo lo que has hecho, no sé si supuso un antes y un después en tu vida o
en
no.
En absoluto. Yo lo único que estaba loco porque me dieran el alta y volver a la radio.
Eras muy pesado porque en esos días que estábamos todos muy preocupados por ti, te llamábamos y tú decías, yo lo que quiero es volver ya.
Claro. Yo, a mí me dijeron los médicos en urgencia, me dijeron, mira, te has librado y te has librado bien. Entonces, te podías ir a comer a casa, te vamos a tener aquí un par. Con lo cual yo dije, esto es un martes, el lunes estoy currando otra vez. Pero me dijeron que por precaución, sí, que aguantara un mes y medio en casa y yo me comía las paredes. Yo lo que quería era volver.
Bueno, ¿no? Pero el equipo lo hizo cojonudo, ¿eh?
Tengo un equipo. Todo el mundo lo decís, todo el mundo, es que tengo el mejor equipo del mundo, vale, pero en mi caso es la verdad. Entonces, esos chicos son maravillosos.
Sí. Y Piri, cuéntame, ¿cómo ves el...? ¿Hay fin en tu carrera de radio? ¿Habrá fin?
Sí, habrá fin el día que se me vaya la olla o que las fuerzas no me acompañen. Yo lo que no sé es si cuánto tiempo seguiré madrugando, que es lo chungo. Pero
¿a qué hora te levantas?
A las 4:30. Pero dejar de currar no quiero dejar nunca, vamos, de hecho tengo muchos proyectos en el coco que los tengo en el congelador para cuando tenga tiempo de realizarlos, porque tú sabes que la radio te quita todo el día, absolutamente todo el día.
Y yo porque no te ofrezco una sección para que no tengas más trabajo, pero tú sabes que yo me volvería a lo que hablo contigo.
Pero tú sabes que para mí ponerte musiquita eso es todo un placer.
Piri, te quiero un montón.
¿Cómo anda, cállate,
te quiere
chaval?
Toda la gente que nos está escuchando y sobre todo te admiramos, tío, porque eres muy bueno.
No sé por qué, pero bueno. Vosotros sabréis, todo el mundo tiene derecho a estar equivocado.
Oye, invito a todo el que nos está escuchando que por favor compre tus memorias, El Pirata, más de medio siglo de radio y rock, porque aquí no hemos hablado ni de un 1% de lo que esconde la historia.
Lo presentamos esta tarde en la SNAC.
Sí, señor, en la SNAC
de
aquí de Madrid,
¿verdad? A las 7 de la tarde. Además va a ser un acto sencillo, pero emocionante y muy bonito.
Piri, te quiero, gracias.
Gracias a ti por darme oportunidad de saludar a tu gente. Buen día.
Pilar García Muñiz.
Hola, por aquí me hallo. ¿Tú sabes qué día es hoy? Se cumplen 60 años del asesinato de Kennedy. Yo creo que es el magnicidio, ¿no? Sobre el que más se ha escrito, teorías de todo tipo, la bala, teorías de la conspiración, series, películas. Bueno, pues en mediodía, enseguida, en unos minutos, vamos a repasar algunos de los sonidos reales de ese día, que unos sonidos que hace unos meses se desclasificaron. Los vamos a poder escuchar y hablar de todas esas teorías que surgieron desde entonces.
Todavía quedan muchos archivos clasificados. Pero bueno, sí, te escucho, que siempre lo hago.
Enseguidita,
besico,
¿eh?
Chao.
Herrera Incope.
Estar informado.
Te indignan los políticos mentirosos. Te enfurece la situación política actual. ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices.
Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Cuando donas en la gran recogida, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros
ya hemos donado.
Colabora en granrecogidadealimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza.
Acertarás.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Esto solo pasa en los 10 días Nissan. Quedan 3 días para ir a tu concesionario, llevarte un Nissan con entrega inmediata y no pagarlo hasta abril de 2024. Ven y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Este jueves, Herrera en COPE se traslada al Alcázar de San Juan, en La Mancha, para descubrir la denominación de origen con el mayor viñedo del mundo, La Mancha. Un mar verde y una apuesta por la sostenibilidad, que es el motor económico de la comunidad. Recuerda, este jueves, Herrera en COPE con la denominación de origen, La Mancha.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes hijos pequeños o adolescentes que juegan al fútbol o al baloncesto, seguro que en alguna ocasión has presenciado actitudes que no te gustan, ya sea por parte de los niños o de los propios padres. Enseguida te cuento el sistema que han ideado en Rivas para acabar con estas malas prácticas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes te quiero contar... Fíjate algo increíble, cómo puedes rejuvenecer hasta 10 años gracias a un paquete de tratamientos totalmente personalizados dependiendo de tu edad, claro, y tus características. Para ello tienes que acudir a Clínica Barragán. Y el doctor Fernando Barragán es su director médico. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, ¿en qué consiste este plan Renove de rejuvenecimiento que han lanzado?
Bien, lo de Renove me lo ha sugerido el gobierno, con el plan Renove para los coches, ¿vale? Yo digo, bueno, a ti para rejuvenecerte la cara no te van a dar el gobierno nada.
Desde
entonces
luego.
Digo, bueno, pues a ver si Clínica Barragán pone el hombro, ¿no? Y entonces renueva tu aspecto. Es decir, esa sensación que tienes cuando te miras al espejo, es decir, Dios, estas arrugas que me han salido, las bolsas que tengo bajo los párpados, las chicas, es que no me puedo pintar ya el párpado superior, porque es que el pincelito del rímel se me corre y es un desastre. La flacidez en los tejidos, uh-huh. Estoy además demacrándome. Bueno, todo esto tiene solución muy, muy buena y muy completa si analizamos cada caso. Y a cada caso le aplicamos el correspondiente tratamiento, que puede ser uno o una combinación de ellas. Has dicho tú que se puede rejuvenecer hasta 10 años, sí. Sí, evidentemente, incluso más, y garantizado, pero no en todos los casos. Claro. En aquellos casos en que el deterioro es tal que se notaría en esos 10 o 15 años, y siempre y cuando el paciente esté dispuesto a hacer la suma de tratamientos que uno le indique. Porque esos tratamientos, incluso cuando es mucha la flacidez, pues habrá que recurrir también a la cirugía.
Claro.
Cuando no es así, disponemos de equipos de láser para quitar las arrugas, tenemos de equipos de láser que borran las manchas, pero como... tal como te lo digo, como que sin una goma lo estás borrando, garantizados. Tenemos también tratamientos de rejuvenecimiento del tejido conectivo, estimulándolo. Tenemos concentrado el hipocitos, que se utiliza la propia grasa del paciente para rellenar ahí donde se ha deprimido, donde falta levantar un poco los tejidos y además incluir células madre grasa que estimulan la regeneración tisular.
Bueno, pues
todo esto lo podemos hacer.
Claro que sí. Pues doctor, sí. Lo que podemos hacer es decirle a los oyentes, ¿verdad?, que lo mejor que pueden hacer es llamar a este número de teléfono para que le hagan ese estudio y ya sean los propios doctores los que decidan cuál es el mejor tratamiento para cada uno, lógicamente. Este es el número de teléfono de la Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355. Ojo, 40 años, al servicio de nuestra belleza, que no es cualquier cosa. Calle Moscatelar 14. Y también más información en clínicabarragán.es. Doctor, muchas gracias. Hasta otro día.
A vosotros, la próxima.
Adiós. Y ahora hablamos de esa original manera con la que Rivas va a fomentar el buen comportamiento en el fútbol infantil.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves Industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Llega a Madrid la comedia sobre Shakespeare más exitosa del mundo.
Sí, pero no vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos.
Tenemos 20 segundos para colar.
Recomendarte
el espectáculo. Solo tres actores.
Todas las obras de Shakespeare.
97 minutos. La comedia que batió récord de permanencia.
¿Y el Westin?
Bueno, habrá que ver aquí. No dijimos que era en el Teatro Marquina.
Busquen la info en Shakespeare97minutos.com.
¿Cómo se escribe Shakespeare?
Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero.
No, no lo vamos a devolver.
Del 23 al 25 de noviembre, súmate al Black Code. En Centro Este celebramos Black Friday repartiendo más de 1.000 euros en premios. Cambia tus tickets de compra por códigos secretos y descubre al momento si has ganado una tarjeta regalo para tus compras. Los mejores descuentos, un montón de premios y mucho más. Más info en cccentroeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Vuelven las mágicas Navidades de Torrejón. Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España. A partir del 30 de noviembre, aforo limitado. A la venta en mágicasnavidades.es. Patrocina Ibercaja.
Black Friday en Fama Living. Si estás buscando un nuevo sofá, aprovecha los mayores descuentos reales del año. Tu tienda en famalivingmadrid.com.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo? ¿Y el suyo, querida?
Porque esto es Hollywood.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
Y ahora quiero hablarte de nuestros buenos amigos de Cocina Salve. Ya sabes, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo tienen todo. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares. Todo, todo, todo para la cocina. Importante además que sepas que el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com. Y si quieres darte un paseo, que sepas que ellos están en Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid. Y como te contaba, a partir de ahora que se juegue de forma limpia y con deportividad va a tener el mismo peso que los goles que se marquen a la hora de decidir quién gana un partido en el fútbol infantil no federado de Rivas. Es la iniciativa que ha puesto en marcha este municipio para fomentar las buenas prácticas en estos encuentros. Sergio es el coordinador de árbitros de Rivas y nos ha contado a COPE cómo se han tomado los padres este nuevo protocolo.
Hay padres en contra porque son muy resultadistas y luego ellos dicen que claro, que no les enseñan a competir y que luego ellos en cadetes ya compiten, en alevines ya compiten, pero yo creo que hay tiempo para eso.
Vamos a hablar con Valentín Martínez Otero, él es psicólogo y pedagogo. Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Valentín, ¿cómo valora esta iniciativa de Rivas?
Bueno, he estado oyendo a este señor efectivamente desde los árbitros y es que estamos ante una realidad muy controvertida, entonces siempre habrá partidarios y detractores, pero yo creo que en cualquier caso va a ser como un campo de pruebas y nos va a permitir conocer la experiencia y a lo mejor, quién sabe, puede resultar positiva e incluso susceptible de extrapolarse, ¿no?
Claro, yo no sé si usted lo ve justo que al final pueda ganar el que mejor se comporte y no el que mejor juegue.
Bueno, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Indiscutiblemente el jugar bien, en el jugar bien, en ese concepto, también entra el comportarse con arreglo a la normativa del propio deporte, en este caso el fútbol, ¿no? Yo creo que en la medida en que se trata de niños y les puede hacer más reflexivos y evitar que se transgredan las normas del juego, pues a lo mejor esto es positivo, porque estamos viendo que en el fútbol profesional y en los adultos, claro, pues realmente la violencia está muy presente. Hace pocas horas lo veíamos también entre Brasil y Argentina, nada menos, en el estadio histórico de Maracaná, ¿no?
Sí, 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 por eso hemos querido tratar este asunto justo precisamente después de ver esas imágenes tan terribles, ¿no? Claro, es que la función de los padres y de las asistentes a estos encuentros es fundamental, ¿no? Lo que le podamos transmitir a los chavales, ¿no?
Totalmente. El papel de los aficionados, de los padres, indiscutiblemente no son solo los jugadores. A veces son los que mejor se comportan, pero si ya desde las gradas se fomenta un ambiente muy negativo, incluso violento, pues esto es tremendo. Y a veces sabemos que ocurre también en el fútbol y en el deporte infantil. Por ejemplo, con padres que de alguna manera pues empiezan a insultar a otros niños o a los árbitros, o amenazarles, a humillarles con menosprecios, con potenciación de todo tipo de violencia, incluso física, y esto es tremendo. De manera que, hablando de la infancia, pues hay que insistir en el papel del ejemplo y el que los padres tengan un comportamiento cívico y deportivo, ¿no?
Desde luego. Pues con eso nos quedamos, ¿eh? Gracias, Valentín Martínez Otero, psicólogo y pedagogo. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.